Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con Luis Silva. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco. Lo bueno de ser renovables.
Muy buenos días, ya estamos aquí en un nuevo episodio de La Voz de la Gente. Nos acompaña esta mañana Natalia González. Ustedes no saben lo que me costó conseguir que viniera, no porque no quisiera, por supuesto, sino porque es una mujer que está muy, muy requerida en distintos programas. Opiniones siempre bien fundadas, muy al día de la contingencia, así que espero que ustedes, como yo, gocen de su compañía hoy día. Muy buenos días, Natalia.
Muy buenos días, Luis, y agradecerte por el espacio, la perseverancia. Yo, la verdad es que la radio es una instancia que aprecio muchísimo, y más en un programa como este contigo, que nos tocó compartir tanto el año pasado en la discusión de la Comisión Experta y el Consejo Constitucional.
Cierto, de hecho la fecha viene muy a cuento para presentar a nuestro segundo invitado del día de hoy, que ya nos acompañó hace una o dos semanas atrás, que es Jorge Barrera, abogado, profesor en la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, y que fue el jefe de los asesores de la bancada republicana. Nos tocó trabajar mucho juntos. Jorge, muy buenos días.
Oye, qué gran panel, por ustedes, no por mí. Así que agradecido de la invitación y de poder compartir con ustedes.
Estábamos recordando con Natalia, Jorge, que un día como hoy, el año pasado, se estaba votando el a favor o en contra del proyecto constitucional que se estuvo trabajando durante cinco meses, más los tres de la comisión experta, un año prácticamente, ¿no?
A mí me gustaría de hecho hacer un inciso respecto a eso, que muchos de los proyectos de ley que hoy se discuten en materia de seguridad, en materia fronteriza, en materia de sistema político, emanan de ese proceso constitucional, más allá de que algunos quieran renegarlo.
Bueno, de hecho podemos partir por ahí, porque uno de los temas que teníamos pensado para hoy era el de la discusión completamente al vivo de la reforma al sistema político, una discusión que se vuelve a instalar en la agenda pública a partir de una presentación de senadores desde Chile Vamos hasta Vía. Hay un miembro del Partido Socialista, si no me equivoco, que firma también, y que recoge lo que fueron algunas de las propuestas de la Comisión Experta. Y digo algunas de las propuestas porque no están todas las de la Comisión Experta, y por otra parte son las de la Comisión Experta y no las del Consejo Constitucional, que fueron, ya lo recordarán aquí los dos, ¿no es cierto?, Natalia y Jorge, bastante más agresivas. Me gustaría escuchar su opinión en particular respecto de la, llamémoslo, trifulca entre la Cámara y el Senado, porque se ve allí, ¿no?, una cierta tensión entre el proyecto que abre el debate, que es el presentado en el Senado, ¿no?, como Cámara de Origen, y un proyecto que reacciona a este, que es de la Cámara de Diputados, que alega, ¿no es cierto?, en voz de sus abogados, ser más democrático. De hecho, acusan al proyecto de los senadores de ser antidemocrático. Se genera una pugna. ¿Y cómo lo estás viendo, Natalia, el debate?
Sí, a ver, yo creo que es una reacción quizás un tanto natural a que el gobierno esté de alguna manera rehuyendo el debate del sistema político. Yo quiero recordar que el presidente de la República estuvo en el desayuno que organiza ICARE a comienzos de año, y en ese desayuno el presidente comprometió su voluntad para perseverar en una reforma al sistema político que se hiciera cargo de los problemas que hoy día son de transversal acuerdo, como la fragmentación, la falta de responsabilidad en la toma de decisiones, y sin embargo esa reforma nunca ingresó. Dicho eso, entonces, los senadores que ya habían trabajado en un proyecto, que después podremos opinar sobre el mérito de ese proyecto, toman la iniciativa, recogen, como tú bien dices, algunos de los elementos que se discutieron en la discusión constitucional el año pasado, y hacen esta propuesta, en un principio transversalmente firmada por parlamentarios de oposición y del oficialismo. Entonces, a mí me parece que aquí, de alguna manera, la indiferencia, la falta de actividad del gobierno es la que finalmente termina gatillando que sea el Senado el que presente una iniciativa que genera obviamente una pugna, porque esta iniciativa es incidente para la Cámara de Diputados. De hecho, al Senado no lo toca, ¿ya? Y entonces es natural, creo yo, entender que el ánimo de los diputados, cuando son incumbentes y se ven involucrados en una discusión que no han iniciado y que parece tener ciertos grados de avance, al menos en el recoger opiniones de expertos, se sientan tocados, se sientan que sus posiciones electorales, políticas, pueden entrar en una rueda de juego que un año antes de la elección no les conviene, y entonces reaccionan con vehemencia, ¿ya? Ahora, después podremos discutir sobre el fondo de este debate, pero a mí me parece que al final del día todo esto redunda en que aquí hay intereses políticos involucrados y comprometidos, y que nos va indicando que no va a ser una reforma fácil de discutir y fácil de que avance en el Parlamento.
Pero la posición del gobierno respecto a este proyecto hasta ahora, ¿cuál ha sido? Yo realmente no sabría, cuando te escuché esta lectura, que la verdad es que yo no la había pensado, mira, esto obedece al silencio, a la omisión, a la inactividad del gobierno. ¿Cuál es la propuesta, cuál es la posición del gobierno al
respecto? Es que no la conocemos. No la, yo supongo que la tiene, pero no la conocemos. No la conocemos desde que no ha presentado una propuesta, desde que tampoco ha hecho público su compromiso con esa propuesta en el debate. Más bien hay una suerte como de actuar como veedores ajenos de lo que está ocurriendo en el Parlamento, cuestión que a mí me parece presenta ciertas dificultades tanto políticas como de técnica legislativa que se van a empezar a hacer patentes en esta discusión.
Jorge, ¿cómo lo estás viendo tú?
Yo, a ver, hay que partir esto señalando de que en una primera etapa, al momento de la presentación del proyecto, el gobierno mira con muy buenos ojos el avance que tenían las conversaciones. De hecho, el ministro Elizalde lo más probable es que haya participado de esa conversación, y luego tuvo que quitarle piso ante la rebelión de los diputados. Una cuestión que nosotros dijimos en su oportunidad era que resultaba absolutamente imposible que la propia Cámara de Diputados se torpedeara a sí misma y tratara de buscar una solución al sistema político, más en un momento bastante inoportuno como es un año antes de las elecciones. Hay un tema de oportunidad política, ya lo vamos a discutir también respecto de cómo se llama, de pensiones, pero acá lo más probable es que una reforma de esta envergadura solamente pueda tener aplicación en uno o dos periodos más. No resulta tampoco conducente hacerlo en año electoral, precisamente porque lo que va a haber es una rebelión de los incumbentes. Las normas que se trataron de proponer, o que se propusieron y que fueron rechazadas, y que fueron parte del último proceso constitucional, buscaban hacerse cargo precisamente de eso, habida cuenta de que tanto los miembros de la Comisión Experta como los miembros del Consejo Constitucional no podían ir a ninguna elección. Por lo tanto, no podían ser incumbentes dentro de esa discusión, y por lo tanto miraban desde arriba la película grande. Esto obviamente, insisto, yo creo que hay un problema de oportunidad política, de cómo también el gobierno se mete en un zapato chino con sus propios diputados en un año electoral complejo, además, no solamente por la presidencial, donde hoy día no tienen candidato presidencial claro y el que podría hacer no quiere hacerlo, y más encima también con la posibilidad de perder la mayoría en la Cámara de Diputados.
Discutamos un poquito sobre el mérito de los proyectos que se han presentado, uno en el Senado, el primero, otro en la Cámara de Diputados, como reacción a este. Lo que caracteriza al proyecto del Senado, ¿no es cierto?, es el umbral del 5%, que sería de un 4% para la elección del próximo año, porque hay que recordar que este es un proyecto que se presenta con la esperanza de que sea resuelto en junio del próximo año. Es decir, en 6 meses resolver esto suena poco realista. Por su parte, el proyecto de la Cámara de Diputados, no atendiendo a la necesidad de hacer frente a la fragmentación, dice no, el 5% no es el mecanismo que nos afecta directamente, sino una necesidad de federar partidos, ¿no? Una suerte de federación. Ahora, aquí hay una suerte yo veo una suerte de contradicción, porque por una parte, a ver si lo entendí bien, Pepe Aut presentó en la comisión de la Cámara de Diputados y dijo que una manera de hacer frente a la fragmentación es prohibir los pactos, ¿no? Obviamente, yo lo entendí así, defendiendo el proyecto de la Cámara de Diputados frente al del Senado. Pero al mismo tiempo estaría auspiciando una suerte de federación de partidos que, entiendo yo, por el proyecto tal y como está hoy día, dura los 4 años del periodo parlamentario por el cual se eligen, lo cual, ¿cuál es la diferencia entre una federación y un pacto? Y después la segunda pregunta que planteo para entrar en el mérito del proyecto es si realmente debemos si políticamente hay que contentarse con esto, cuando todos sabemos, ¿no?, que estamos rasguñando la solución del problema, cuando todos sabemos, o por lo menos así lo asumo yo, digan sus diferencias, que lo realmente efectivo sería disminuir el número de escaños por distrito. Eso sería lo que realmente le dé mayor estabilidad. Tendremos que contentarnos con esta solución, porque es lo que nos ofrece hoy el escenario, es lo posible, debemos abogar por más. Natalia, ¿cómo estás viendo tú el mérito de este proyecto?
Sí, mira, a ver, en general, respecto a los dos proyectos, a mí me parece que tu pregunta es muy, muy pertinente. Yo creo que el proyecto del Senado, si bien tiene atisbos de encaminarse en una dirección correcta, en objetivos que son plausibles y deseables, a mí me parece que hay dos consideraciones. Una, que tiene bastantes elementos que, si bien fueron parte de la propuesta de la comisión experta, y uno no va a negar del trabajo del que fue parte, fueron elementos que fueron muy debatidos y discutidos porque en algún sentido son algo ajenos a nuestro sistema electoral, ¿ya? Y cuando digo algo ajeno es porque nuestro sistema electoral tiene una combinación entre elección de personas y después, por las cifras repartidoras, puede que ciertas personas no alcancen un cierto umbral de votos y quedan fuera, y en cambio entran otras arrastradas, digamos, por otras figuras del partido que hayan obtenido poquitos votos. Como hoy día, como tú decías, la magnitud de los distritos es muy amplia, se permite, bajo la legislación que tenemos, ese fenómeno. Cuando tú introduces, por ejemplo, la figura del umbral, bajo la cual el partido a nivel nacional tiene que sacar un cierto porcentaje de votos, en este caso un 5% o 4% para la transitoria, tú de alguna manera estás pasando a llevar la concepción sobre la que se asienta nuestro sistema de que nosotros elegimos personas y no elegimos partidos, ¿ya? Nuestro sistema es una combinación de ambas, pero es una combinación. No es solamente elegir al partido. Entonces, cuando tú eventualmente vas a dejar fuera a una persona que obtuvo muchos votos porque su partido no obtuvo este 5% de los votos, se produce ahí una suerte de pugna entre legal y cultural con lo que estamos acostumbrados a realizar. Entonces, un primer elemento a considerar, yo no digo que sea necesariamente malo, pero es un sistema que se aviene mejor con las listas cerradas que con las listas abiertas que tenemos nosotros. Entonces la política tiene que hacerse cargo de eventualmente ese efecto que se va a generar en el electorado con un sistema que no se aviene bien con este tema del umbral, ¿ya? Luego, te diría yo que me parece a mí que, como tú bien dices, esto se encamina bien, pero no amarra el problema, ¿ya? Y entonces, a mí, yo lamentaría mucho que la política se enfrascara en esta discusión, se embarcara eventualmente en una aprobación de este proyecto y luego, digamos, hiciera el check in the box, cerrara el cuaderno de los pendientes y nos abocáramos a otro tema. Yo tiendo a pensar que si la política está concibiendo esto como dejar y resolver, tenemos un problema. Si la política lo está concibiendo como hagamos esto como un primer paso y luego avancemos hacia dar los segundos, como por ejemplo reducir la magnitud de los distritos, como por ejemplo, y esto no es incompatible con ni uno ni la otra, con ver cómo se financian los partidos políticos y si es que vamos a poner un umbral de votos, por ejemplo, también para obtener a financiamiento público de la política. Si es que no avanzamos hacia allá, entonces nos estamos haciendo un poco los ciegos frente a la magnitud del problema que tenemos. Y respecto a las federaciones, perdona que te lo diga así, Luis, pero a mí me parece que esto es de un gatopardismo espantoso, ¿ya? Porque la propuesta del Senado también tiene un escape en la primera elección por la vía del 4%, pero también por la vía de las federaciones, ¿ya? Es decir, partidos que se les permite federarse post a la elección para sortear el umbral del 5 o del 4%. ¿Ya? Y entonces a mí eso me parece que es tratar de arreglar el problema con una mano, pero acto seguido con la otra, borrarlo, ¿ya? Borrar la solución. Y yo creo que el camino no va por ahí, y yo espero que el Congreso vuelva a considerar esta propuesta de las federaciones, que a mí me parece en lo particular que va por el camino equivocado. Y lejos de resolver los problemas de la fragmentación, lo que va a hacer es forzar a la aglutinación bajo un solo paraguas, que eso solo va a traer más problemas internos y de identidad al interior de los partidos políticos.
Jorge, ¿cómo lo estás viendo tú, mérito del proyecto?
Yo quiero, colgarme de algunas de las cosas que señaló Natalia, principalmente de lo último. Nosotros tenemos un problema grave de que hoy día, ya incluso con temas ya más tecnológicos, con el uso de clave única, etcétera, es muy fácil constituir un partido. Hoy día no tiene ninguna dificultad como lo tenía antes, más allá de los otros problemas que existían con respecto de las firmas notariales, etcétera, etcétera, y lo que significaba obviamente poder hacer o llevar a cabo un emprendimiento político de este, y después vamos a hablar del concepto de emprendimiento político, cómo funciona hoy día más encima. Pero lo que no puede haber es que no puede ser tan fácil hacer un partido político y muy difícil poder terminar con la existencia de ese partido político. Hoy día los partidos políticos parecen que son eternos. Por muchos años, hasta hace 2 años atrás, la ley permitía que efectivamente cuando no alcanzaban el porcentaje, porque esto para poder recordarle a la ciudadanía, el umbral del 5% del 5% existe. Hoy día en la legislación para la disolución de los partidos políticos,
claro,
existe, no es impedimento para entrar al Congreso Nacional, pero es un impedimento para subsistir como partido político, y hoy día se fusionan. El Partido Comunista no fue declarado ilegal en todos los años que no participó en el Congreso Nacional. Estuvo participando en elecciones parlamentarias desde el regreso a la democracia, y nunca fue declarado, porque siempre buscaba la fórmula de poder o fusionarse con otro partido o de sacarse la sanción propiamente tal de la disolución. Entonces hay que hablar con la realidad. La solución o la sanción de que con el 5% van a desaparecer no ha sido efectiva. El hecho de que tengan este umbral de 5% para poder ingresar al Congreso Nacional, tal como dice Natalia, es contracultural. Y por lo tanto requiere tiempo. Hay que amojonar la discusión de una manera tal de que permita además que los actores que son propiamente incumbentes puedan también participar en esta discusión. Yo no tengo nada en contra de la Cámara de Diputados como institución, como sí la tuvo la Cámara de Diputados contra el Senado, o como sí lo tuvo la Convención Constitucional contra el Senado. De hecho, la bicameralidad es algo muy muy apreciado de nuestro sistema y que nos ha permitido estabilidad, pero una estabilidad que hoy día está feble principalmente por esta magnitud excesiva respecto a los distritos y los representantes que elige cada uno de ellos, y principalmente también por esta lógica de querer discutir con este Congreso Nacional, porque digamos las cosas como son, no es un tema de falta de oportunidad política porque sean poco hábiles. Ellos saben que el próximo Congreso lo más probable es que va a ser mayoría de oposición, y que ocurriendo eso, la discusión va a tomar otro color distinto. Y quiero colgarme además finalmente del tema de los emprendimientos políticos. Acá el tema del financiamiento, no solamente de los partidos políticos, sino que de las candidaturas. Hace dos días atrás, apareció Jaime Mulet anunciando su candidatura presidencial porque las mujeres de su partido habían decidido que presentarlo como candidato. Estas candidaturas lo que hacen, solamente las presentan para hacer caja para los partidos. Son candidaturas que permiten tener un 1% presentando gastos inflados respecto de boletas o facturas pendientes de pago para poder financiarse los 4 años que vienen. Entonces, es lógico que nosotros tengamos también un sistema, como dice Natalia, en donde el financiamiento público tenga ciertos umbrales también para poder, no solamente los partidos, sino las candidaturas, acceder a ellos en la lógica de poder transparentar esto, porque al final son los recursos de todos los chilenos.
Estamos con Natalia González y Jorge Barrera discutiendo sobre la discusión a la reforma del sistema político. Es hora de comerciales, ponemos fin a nuestro primer bloque. No se desprenda la 92.1, que seguimos aquí en La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
En AFP Habitat contamos con más de 40 años de trayectoria, gracias a tu confianza. Y hoy estamos aquí para decirte que juntos seguimos avanzando para lograr el futuro que quieres. Porque somos la AFP líder en APB y cuenta 2. Contamos con asesoría de primer nivel. Y seguimos innovando en servicios digitales para mejorar tu gestión. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Superintendencia de Pensiones y Estadísticas e Informes, octubre 2024.
Jinba Itai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinba Itai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Esta Navidad lleva lo mejor de Europa a tu mesa. Descubre nuestras selecciones de productos gourmet y regalos únicos que harán de tus celebraciones unas fiestas inolvidables. Celebra la Navidad con el regalo perfecto. Visítanos en Alonso de Córdoba 2350 Vitacura o en Puerta del Sol 180 Las Condes. Compra en www.europasecreta.cl.
En Transbank sabemos que el verdadero crecimiento se logra trabajando juntos. Por eso te ofrecemos herramientas que potencian tu negocio presencial y en línea. Maquinita móvil, Smart POS, link de pago webpay.cl y muchas más soluciones pensadas para que sigas avanzando. Porque cuando trabajamos y crecemos juntos, alcanzamos un futuro mejor. Transbank, creciendo juntos. Súmate hoy en transbank.cl.
En diciembre, protege lo que más quieres. Contrata tu alarma Verisur y añade tu cámara Arlo Indoor con un 50% de descuento. Llámanos o calcula tu oferta en verisur.cl.
¡Uy, ella! El racimo con más uva, el tarro con más durazno, el limón con más jugo, la sandía con más pepas, el ascofilum con más materia orgánica.
Así es, Martelo, el bioestimulante que tiene el doble de materia orgánica que otros ascofilum del mercado. Eso hace que su efecto en las plantas sea muy potente, con menos litros por hectárea y, por ende, muy competitivo. Por eso los cultivos y productores celebran la llegada de Martelo.
¿Y tú? ¿Qué esperas para hacer feliz a tus cultivos? Cultivos felices con Martelo.
Fue ANASEC, impulsando un mejor futuro.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura, estamos presentando La Voz de la Gente, con Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí al segundo bloque de La Voz de la Gente, con Natalia González y Jorge Barrera. Ni que nos hubiésemos puesto de acuerdo los tres, convivimos intensamente en la sede del ex Congreso Nacional el año pasado, trabajando en la propuesta de constitución que se votó un día como hoy, el plebiscito del 17 de diciembre del 2023. ¡Qué recuerdos! Bueno, entre las discusiones que tuvimos en el seno del Consejo Constitucional está una que no es novedad para nadie, que es la reforma previsional. ¿Cómo solucionamos un problema que también está hiperdiagnosticado? Y aquí yo quería tocar dos aristas, ¿no? Dos aristas. Una, vamos a decirlo así, de forma, y otra de fondo, con pregunta a nuestros dos invitados del día de hoy, Natalia González y Jorge Barrera. La primera tiene que ver con lo que yo llamo la fiebre por el acuerdo, o acuerditis aguda. Después de la polémica, bastante, vamos a decirlo así, bombeada, yo diría, entre Chile Vamos y Republicano, a propósito de la palabra que habría usado el presidente de la UDI, la cual después se retractó, se ha levantado una ola de líderes de opinión, machacando, ¿no es cierto?, en particular al Partido Republicano, pero en fin, la falta de voluntad para llegar a acuerdos, ¿no? Y por otra parte, con independencia de esa polémica, hay muchos otros actores de distintos sectores de nuestra sociedad que abogan por el acuerdo. Y a veces uno lee cosas como: es deseable que el acuerdo esté listo antes de, ¿no? Y que el acuerdo esté listo. Y nadie discute sobre el mérito del acuerdo. Pareciera que se instala de nuevo una cuestión que por lo menos yo me harté de escuchar en el proceso constitucional, de que hay que llegar a acuerdo, pero parece que a nadie le importa cuál sea el contenido del acuerdo. Entonces, que lo importante es llegar a acuerdo. Y el contenido del acuerdo no le importa. Entonces, esta es la primera variable que quería poner sobre la mesa, ¿no? Lo que yo llamo acuerditis aguda, de decir, oye, lleguemos a acuerdo, no importa cuál sea el contenido de ese acuerdo. Y lo segundo que quería comentar, puede ser un poco más polémico, pero venía escuchando al presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, en una entrevista en Emol TV que dio ayer, y él explicaba que los esfuerzos que se están haciendo es para hacer frente a lo que él lo dijo con esta palabra, era una injusticia. ¿Y cuál es la injusticia? Que por el hecho de vivir más, las mujeres hoy día, habiendo recibido el mismo sueldo por el mismo número de años, reciben una pensión menor, porque tiene que estirarse en más años. Y él dice, eso yo lo encuentro injusto. Yo estoy en desacuerdo con él, yo discrepo de Guillermo Ríos. No me parece injusto, digámoslo así, es como un hecho de la naturaleza. Podemos discutir si creemos conveniente paliar esa diferencia. Pero partir del supuesto de que haya una injusticia es como decir, oye, mira, es tremendamente injusto que en el curso, yo me acuerdo, ¿no es cierto?, el test de Cooper, ¿no?, en el colegio, habían personas más dotadas para las largas distancias y personas menos dotadas para las largas distancias. Resulta que las más dotadas, ¿no es cierto?, hacían menos tiempo, las menos dotadas hacían más tiempo. ¿Había una injusticia ahí? A mí me parece que quizás me equivoco, pero me parece que la analogía es válida. Es decir, es un hecho, ¿no?, comprobado que las mujeres viven más. Y por lo tanto, si reciben el mismo número de la misma remuneración y tienen que estirarla por más años, la remuneración va a ser menor. ¿Es injusto eso? Mm. Natalia González, Jorge Barrera, ¿con quién partimos? Natalia, ¿quieres partir?
Bueno, mira, a ver, respecto de lo primero, de esto de la disposición a llegar a acuerdos. A ver, yo a veces creo que en el debate público se confunde la democracia, sus medios, sus fines, ¿ya? Yo creo que la democracia nos arbitra medios a quienes participan en ella, en particular los partidos políticos, las esferas del poder, para arbitrar sus discrepancias y también, obviamente, sus concordancias. Pero no es un sistema de resultados, o no espera serlo. Entonces, cuando hay una propuesta política, cualquiera sea, respecto de algún tema de política pública en particular, lo que le corresponde, creo yo, a la sociedad, a los votantes, a quienes tienen espacio en la opinión pública, es escrutar intelectualmente esa propuesta, ¿ya? Y, por supuesto, también los partidos lo tendrán que hacer políticamente, porque las decisiones que se tomen respecto de una orientación u otra no es irrelevante para los electores, puede determinar el comportamiento del electorado, puede hacerlo cambiar de opinión respecto de sus candidatos o de quien aparecía como un representante en algún momento predilecto versus ahora otro, ¿no? Entonces uno tiene que escrutar los contenidos del acuerdo. Y sobre el acuerdo en pensiones, yo creo que, bajo mi lógica, cuando tú tienes un proyecto político que ofrecerle al país y crees que ese proyecto político es mejor que otro, no digo que más legítimo, menos legítimo, sino que mejor, tú genuinamente crees que ese es el mejor proyecto para la sociedad, entonces tiendo a pensar que las políticas públicas que tú propones o que estás dispuesto a concordar tienen que, a lo menos, orientarse hacia ese proyecto político que tú percibes o dibujas como mejor. Si eso se desorienta o se desvía, a mí me parece que entonces tú tienes que darle explicaciones a la ciudadanía de por qué estás eventualmente concordando con un proyecto que se desvía de una proposición mayor que tú estimas que es más conveniente para la sociedad en su conjunto, ¿ya? Y yo creo que aquí eso no ha pasado o ha costado que ocurra. Fíjate que llevamos, no sé, más de 10 días ya desde que surge esta polémica. Sí. Y hasta el día de hoy, por lo menos los votantes de Chile Vamos, no tenemos claridad de qué es lo que se está negociando. Porque un día se defiende el 0,5% como un reparto aceptable, otro día se le declara como un veneno, otro día se nos dice, nunca fue así, se malentendió, y disculpa si se malentendió por nosotros o ustedes malentendieron, pero en realidad esto siempre se pensó como un financiamiento extra al seguro de invalidez y sobrevivencia. Bueno, pero la verdad es que todos esos elementos no son trasladables al votante o a quien está en la opinión pública porque no es parte del acuerdo y no conoce sus términos. Entonces a mí me parece que lo primero que tiene que haber es claridad y transparencia sobre lo que se está acordando. Mira, yo, Luis, te decía en comerciales. Yo en general, cuando las personas cambian de posición, yo estoy disponible a que me den argumentos de por qué cambiaron de posición. Yo después veré si concuerdo o discrepo con ese cambio de posición. Pero lo que no me parece razonable es que se espere todo lo contrario, ¿no? Es que se cambie de posición y se espere que los votantes, que pusimos de alguna manera nuestra confianza pública y política en ciertos representantes, no cuestionemos ese cambio de posición, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, los acuerdos por los acuerdos, no. Acuerdos en base a su mérito, en base a entender cuáles son los costos en juego y los beneficios que se esperan de ese acuerdo, sí, y eso todavía yo no lo veo arriba de la mesa. Luego, sobre el tema de las mujeres, mira, yo, más que lo que diga o no Guillermo Ramírez, que lo quiero sacar un poco de esta discusión porque me parece que es una suerte como de un acuerdo ya instalado, esto de que se produce una injusticia con las mujeres. Yo, al igual que tú, tiendo a pensar que esto es un hecho de la vida y que, de hecho, para muchas personas catalogarlo de injusticia es curioso, porque incluso la sobrevida puede considerarse como una ventaja, ¿ya? Desde otros muchos planos, ¿ya? A lo mejor, no sé, la posibilidad de poder convivir o estar más tiempo con tus nietos, de realizar proyectos que no pudiste hacer mientras estaba en una vida laboral activa. Entonces, esto de considerar la sobrevida como injusta, yo efectivamente concuerdo contigo que no lo es, ¿ya? Yo creo que es una realidad de la vida. Ahora, que esa realidad de la vida sea un espacio para la ocupación de la política pública, sí, puede ser, ¿ya? Efectivamente. Y que los políticos entonces puedan dedicarle o que perciban que eso puede generar algún problema, como por ejemplo, que tenga el financiamiento suficiente durante esa sobrevida, sí, efectivamente. ¿Y puede ser un espacio de regulación? Sí, ojalá en una dirección correcta, pero una injusticia yo concuerdo que no lo es.
Don Jorge Barrera. ¿Estás muteado, Jorge?
Estoy muteado, entonces...
Ahí sí. Ahí te estamos escuchando todos. Todo Chile te escucha, gracias. Jorge.
Todo, chuta, ya, qué bueno. No sé si es bueno, pero me están escuchando. Yo creo que hay dos tipos de acuerdos. Y hay formas de llegar a acuerdos que también, o sea, pueden haber muchas más, pero por lo menos acuerdos finales. Hay acuerdos que pueden ser completos y suficientes, es decir, que abarcan todos los temas y todos se ponen de acuerdo respecto de todo y cada uno de las cuestiones que se sometieron a discusión. Y hay acuerdos por default. Si ustedes se acuerdan, pues estábamos hablando del proceso constitucional, muchas de las cosas que se dijeron que se habían acordado en la comisión experta en realidad era que no habían llegado a acuerdo y que no habían formado parte del texto y que estaban excluidas. Por lo tanto, era un acuerdo de que no estábamos de acuerdo. Que es bastante extraño, pero es una forma de llegar a acuerdo. ¿Por qué planteo estas dos cuestiones? Porque llama la atención la exigencia de que debe sí o sí incorporar una cuota de reparto la nueva regulación que diga relación con las pensiones, y no se le puede sacar a la pizarra al oficialismo a decir, bueno, para ti también te gustaban los acuerdos por default y los planteaste como grandes acuerdos del país. Bueno, saca esa matriz, que es algo que a ti te complica y que te mantiene obviamente con problemas, no discutamos eso y dejemos el 6% como corresponde, obviamente, a las cuentas individuales. Un tema que a mí me y que tiene que ver con no solamente con la edad de sobrevida, sino que también con la edad de jubilación. Yo entiendo la imposibilidad política, incluso para hacerlo con los mayores de 18 años, quienes están entrando a la vida laboral, el aumentar la edad de jubilación. Pero no puede, en mi opinión, haber una reforma al sistema previsional que no aborde este elemento que es tan complejo, pero que es tan decisivo para lo que va a ocurrir en el futuro. Aunque el día de mañana, y sea como de manera simbólica, y esto se vaya a aplicar en 30 años más, resulta pertinente que hoy se establezca un aumento de la edad de jubilación, aunque sea para quienes vayan a nacer del 2025 en adelante, o algo así, que quede ese camino pavimentado y que no pueda ser modificado. Van a decir, ya, pero es que esto no va a tener aplicación directa hoy día. Sí, pero va a permitir en 20 años más que nosotros podamos hacer tener un colchón por lo menos para hacer frente a la falta de lo que va a ser el sistema o las rentas generales o ya sea las cotizaciones individuales para cumplir con estas obligaciones previsionales. Creo que es fundamental dar esa señal. Yo entiendo que no lo quieren dar con los mayores de 18 años, más en un contexto de voto obligatorio, nadie se quiere echar encima a los jóvenes de este país, pero puede ser perfectamente un planteamiento que puede incorporarse en la medida en que esto afecte a aquellas personas que o le aplique a aquellas personas que nazcan en 2 años más o en 5 años más y que al momento de que entren al mercado laboral, dando un plazo, una vacación de la ley de 20 años, por ejemplo.
Bueno, tú tocas un punto importante porque entiendo yo que una de las cláusulas de este posible acuerdo que la izquierda no quiere ceder es el cerrar esta discusión por un buen número de años, es decir, que sea un acuerdo que no se vuelva a abrir durante un tiempo, ¿no? Y eso parece que no estarían dispuestos. En el fondo, hoy día están concediendo, llevándose algo, pero mira, a la primera de cambio volvemos al ataque.
Sí, y yo creo, Luis, que eso también es como un hecho de la realidad, de la naturaleza, si tú quieres, porque mira, al final, de alguna manera, la política se estructura sobre la base de identificar ciertos problemas de la sociedad y trata, ¿no es cierto?, de dar soluciones, a veces más efectivas, a veces menos efectivas, porque a veces agrupar distintas preferencias es muy difícil, ¿ya? Entonces, si la política identifica estos problemas y la política está permanentemente detectando injusticias, que pueden ser o no ser, ¿no?, pero que las detecta como tales, y ya nos está avisando hoy día que eventualmente un 0,5% no es aceptable y que sería solamente transable porque es lo que puede conseguir hoy. Pero ya anunciaron una marcha para el jueves y un volanteo respecto a la reforma al sistema previsional para empujar no solo el acuerdo, sino para dejar bastante claro que ese acuerdo les parece insuficiente. Yo creo que es negarse a la realidad a pensar que esta discusión no se va a volver a abrir, ¿ya? Y luego, respecto a lo que decía Jorge, fíjate que es bien interesante. Yo no sé por qué hay un sector de la derecha que no puede decir, mira, en pensiones hay una serie de materias que hay que corregir, ¿ya? Más allá de lo que ya se ha hecho, que es harto con la PGU, ¿ya? Cuando se dice no se ha hecho nada en 16, 15 años, eso no es verdad. Y tenemos eventualmente de 10 temas que corregir, 6 o 7 donde hay una posibilidad de acuerdo razonable para ambas partes sin que ninguna sienta que se está desviando del proyecto que le ofrece a la sociedad. Bueno, la izquierda en eso es bastante más, si tú quieres, hábil en decir hasta aquí no más llego. En sistema político, por ejemplo. El senador de Urresti lo ha dicho con todas sus letras. Mira, estos son los puntos en los que estamos las dos partes dispuestas a conversar. Si usted me mete disminución de la cantidad de diputados, disminución de la magnitud distrito, vamos más allá, esto se cae. Y nadie...
Nadie dice nada.
Nadie dice nada. Y nadie dice, oiga, esta persona tiene vetos de antidemocrático porque no está disponible a un acuerdo. Porque es lógico, o sea, y es legítimo lo que está diciendo de Urresti. A mí me pasa que hacia el otro lado, porque no hay capacidad de decir, mire, estos son los puntos, en esto estamos dispuestos a avanzar hoy, en lo demás, la verdad es que no. ¿Ya? Y no tiene nada de malo, y no tiene nada de malo, esa es la verdad.
Hemos llegado al término de nuestro segundo bloque, pero no queremos irnos a comerciales sin antes saludar a quienes hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Arauco planta y protege millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra textil que llegue a tu hogar sea amigable con el planeta. Arauco, lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. No se desconecte de la 92.1 y acompáñanos en el tercer bloque a Natalia González, Jorge Barrera y al profe Silva, quien la voz de la gente.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
En AFP Habitat contamos con más de 40 años de trayectoria, gracias a tu confianza. Y hoy estamos aquí para decirte que juntos seguimos avanzando para lograr el futuro que quieres. Porque somos la AFP líder en APB y Cuenta 2. Contamos con asesoría de primer nivel. Y seguimos innovando en servicios digitales para mejorar tu gestión. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Superintendencia de Pensiones Estadísticas e Informes, octubre 2024.
En AgroSuper, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos es un compromiso constante y permanente. Uno de nuestros programas emblema es Impulsa Agua, gracias al cual más de 3.700 familias de zonas rurales han mejorado el acceso a agua potable. Para ello, tenemos fondos concursables y capacitaciones para asegurar la calidad, cantidad y continuidad del agua. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Soy Julio Infante. Si quieres vender o comprar un auto, te espero en Vitacura 9477. Julioinfante.com.
Estoy con mi asistente personal virtual, ChatGPT. Vamos a preguntarle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Lucho. ¿Todo bien por acá? Listo para acompañarte en el programa. ¿Cómo están tú y los auditores de Radio Agricultura?
Muy bien.
Un saludo a todos los amantes de la tecnología.
Qué bien, ¿eh? Qué bien. Oye, ¿qué novedades tiene ChatGPT que le podamos contar en un minuto a la gente?
Una de las grandes novedades de ChatGPT es que ahora puede buscar en Internet en tiempo real, lo que permite acceder a información actualizada al instante. Además, puede generar imágenes basadas en descripciones, lo que es genial para la creatividad y proyectos visuales. También hay mejoras en la personalización, ayudando a que las respuestas sean más útiles y adaptadas a las necesidades de cada usuario. La tecnología sigue avanzando rápido.
Todo esto con el ChatGPT gratis, ¿no?
No exactamente, Lucho. Estas funciones avanzadas, como la búsqueda en Internet y la generación de imágenes, están disponibles en la versión de pago ChatGPT Plus, que usa el modelo GPT-4. Sin embargo, la versión gratuita sigue siendo muy útil para consultas, aprendizaje y muchas tareas. Vale la pena explorar ambas.
Muchas gracias. Despídete nomás. Gracias.
Gracias a ti, Lucho, y a todos los auditores de Pura Tecnología en Radio Agricultura. Un gusto estar con ustedes. Sigan disfrutando del programa y la magia de la tecnología. Chao, chao.
Ahí está ChatGPT. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Lucho Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Soy Julio Infante. Si quieres vender o comprar un auto, te espero en Vitacura 9477. Julioinfante.com.
Agricultura en Santiago 92.1. En Temuco 103.9.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con Luis Silva.
Ya estamos de vuelta aquí al tercer y último bloque de La Voz de la Gente con Natalia González y Jorge Barrera, a un año del plebiscito constitucional en que se votó en contra de esa constitución en la que tan arduamente trabajamos. Hay un tema que ocupó las portadas de hoy, los matinales, que fue el caos que se generó a la salida del estadio Víctor Jara por una supuesta confusión entre el enrolamiento y la regularización, aparentemente, ¿no? En fin, las causas del atochamiento que se produjo yo creo que todavía no están muy claras, pero se da en el contexto del anuncio del gobierno de regularizar, ahora sí, a 180.000 migrantes irregulares empadronados. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para ayudarnos a todos nosotros a entender de qué se está discutiendo. Hay que distinguir entre enrolamiento, empadronamiento y regularización. Son tres, acciones diferentes del gobierno, del Estado, respecto de migrantes. No, empadronarlo es identificarlo, saber quién es, cuáles son sus huellas, qué edad tiene, de dónde viene, cómo se llama, etcétera. Enrolarlo significa darle un rol, en este caso el rol único tributario, darle un carnet de identidad. Y regularizarlo es limpiarle los papeles y que esté en Chile como cualquier persona que ha entrado legalmente. La gran discusión, no es la única, pero la gran discusión y con la que quiero partir, es el efecto incentivo que puede tener el anuncio del gobierno. Es decir, mire, inmigrante, si usted entra ilegalmente a Chile y se autodenuncia y se empadrona, después se regulariza. Álvaro Belolio ha sido muy crítico, el director, ¿no es cierto?, de migraciones del gobierno de Sebastián Piñera, ha sido muy crítico de esta medida y ha señalado precisamente el efecto incentivo. Hay otros, por ejemplo, que a mí me llamó la atención, el presidente de la CNA, el presidente de la CPC, quien en cambio se declararon a favor porque regulariza la mano de obra, ¿no?, con todo lo que implica para el trabajador y para la empresa. ¿Se genera ese efecto incentivo? ¿Que se genere ese efecto incentivo es suficientemente fuerte como para inhibir esta acción del gobierno? Vamos a partir con Jorge Barrera.
Yo lo primero que quiero decir es que agradezco que diga efecto incentivo y no le copie a los españoles con el tema efecto llamado, efecto llamada, que es una palabra que nadie la entiende. Pero efectivamente, si se produce un efecto incentivo para que otras personas entren por lugares o límites fronterizos que no están autorizados, por obviamente la lógica de empadronamiento, de enrolamiento y la discusión que hay con regularización, si la gente que está irregular en Chile no la entiende, menos la van a entender las personas que están afuera, y lo único que van a entender es que se están abriendo las puertas para poder regularizar a aquellos que ingresen, aunque lo hagan irregularmente. Esto es complejo, en la medida, yo entiendo la posición que puedan tener los grupos empresariales, también la SNA. Entiendo que traten de buscar una solución, habían propuesto una visa temporal a lo Nueva Zelanda, pero el problema no es la visa. Nosotros sabemos que el problema que hay incluso es que hay gente que entra con visa de turista a Chile y que se queda. Si el problema no es el ingreso, el problema es la permanencia. Muchas veces nosotros, la mayoría de los ingresos que tenemos no son necesariamente irregulares, el problema que tenemos es de permanencia una vez que ya obtuvieron el visado y que ya se encuentran obviamente imbuido en la lógica de la economía nacional, trabajando con sus niños en el colegio, estableciendo también relaciones humanas en sus barrios. Es todo una complejidad, un enjambre de situaciones que van más allá de solamente la mera regulación. Acá obviamente hay muchas propuestas que están sobre la mesa, no solamente el impedir regularizar a estos 182.000 personas, que es lo que señala el gobierno, sino cuáles van a ser las medidas que nosotros vamos a tomar como país. Esta también fue parte de la discusión constitucional y algo que yo pongo sobre la mesa porque lo hacen muchos otros países, en donde finalmente nosotros tenemos ciertos derechos económicos, sociales y culturales que se aplican a todos, nacionales y extranjeros. Y los tratados internacionales suscritos por Chile, aquí no hay ninguna violación de derechos humanos, los tratados internacionales suscritos por Chile y ratificados y por lo tanto se encuentran vigentes, permiten hacer una distinción entre nacionales y extranjeros. El propio artículo segundo permite efectivamente, si uno quiere entregar beneficios, puede segregarlos dependiendo de la nacionalidad de las personas para proteger a sus nacionales, que es el principal efecto llamada. Al final, el principal efecto incentivo, mira, ocupé la palabra que dije que no iba a ocupar, las redes sociales me marean un poquito. El principal incentivo son países en virtud de los cuales existe este welfare state, como Chile, en donde al final llegan todos, y más allá de si pueden ingresar o se regularizan, no tienen procesos de expulsión realmente incisivos o intensos, como es lo que ocurre con Chile, porque cuesta que una persona termine expulsada o que termine deportada, y que además reciben al extranjero como si fuera un chileno más, y por lo tanto es tierra fértil de invitación a que cualquier persona pueda venir a Chile. Entonces, hay más elementos que solamente regularizar o no regularizar, sino que más allá de cualquier otra cosa, evaluar cuáles son los beneficios que nosotros estamos entregando y que permiten ese incentivo a aquellas personas que son extranjeras, incluso irregulares, a diferencia de lo que está ocurriendo con los chilenos. Yo suscribo con muchas personas que dicen, porque esto es algo que ocurre, donde hoy ustedes saben, en los CEFAM, para obtener hora muchas veces hay que levantarse 4 o 5 de la mañana a hacer fila, y familias que hacen fila en la noche incluso para poder obtener un número, y llegan y esos números no alcanzan en lugares donde son barrios de escasos recursos, también por la afluencia de muchos extranjeros. yo no quiero aquí mostrar una cara xenófoba ni nada por el estilo. Es algo que ocurre y al final se está metiendo en el tejido social, donde las clases populares también están teniendo una visión más adversa de lo que es la emigración. Distinto a lo que ocurría antes, yo siempre converso que cuando uno veía a un extranjero con rasgos distintos en la calle en los años 90, uno se quería sacar hasta una foto. Y como mira qué entretenido esto, que culturalmente nosotros recibimos a todo el mundo, cuestión que ha cambiado totalmente hoy día respecto a la visión que tienen las clases populares de aquellas personas que están hoy día imbuidas en sus propios barrios.
Natalia, nos queda un minuto. No quiero perderte, pero nos queda un minutito.
Mira, en un minuto, a ver, yo creo que este tipo de políticas de llamado, de incentivo, si es que se hacen, tú tienes que complementarlas muy bien con tu capacidad para deportar a quienes están irregularmente en Chile, con tu capacidad de controlar las fronteras para efectivamente controlar el ingreso irregular o por pasos irregulares al país. Cuando no caminan todas de la mano, se te desfonda por un lado, que es lo que yo creo terminó ocurriendo ayer, ¿ya? Y que puede seguir ocurriendo en los próximos días. Y luego, si tú vas a tener una política de derechos expansiva, entonces también tienes que nuevamente apretar otras tuercas que impliquen, por ejemplo, destrabar la posibilidad de apertura de colegios, hospitales. Hoy día tenemos el sistema de concesiones bastante paralizado a pesar de los esfuerzos que hace la ministra al respecto de obras públicas. Tenemos un problema con las matrículas de los colegios. Entonces, tú no puedes ser, por así decirlo, bien intencionado solo respecto de algunos aspectos y descuidar otro, porque al descuidar otro entonces generas el efecto que dice Jorge, que es eventualmente esta suerte de resistencia a la recepción de migrantes.
Estábamos con Natalia González, Jorge Barrera. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta mañana aquí en La Voz de la Gente. Pueden volver a ver el programa en agricultura.cl, también el canal Agricultura TV. Ahora vienen las noticias y luego conectados con Checho Irane. Que tengan una muy buena mañana. Hasta mañana.
Chao.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con Luis Silva. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco, lo bueno de ser renovables. Producción Zafka Parragués.